Tenemos al compañero Mario Luna de la tribu Yaqui que nos viene, y al ingeniero Tomás Rojo que nos vienen a hablar sobre esta problemática en especial, con la participación del compañero Mario Luna, que nos hablará sobre la problemática en particular que afecta ahora mismo a la tribu Yaqui.
Bien, gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestra palabra y la lucha que estamos dando pues allá en el estado de Sonora. Es importante compartir la experiencia y también compartir pues las formas de lucha que se están dando en estos últimos días para poder buscar una alternativa, ¿verdad?, de cómo enlazar las luchas, pero también cómo reforzar la resistencia que se ha estado dando en diferentes puntos de la República. Y obviamente para nosotros es importante pues que los jóvenes, los estudiantes, los académicos pues tengan también esta versión, esta visión de los jodidos que somos nosotros, pues los de abajo, ¿no? Entonces, la historia de la tribu Yaqui está prácticamente enmarcada en una lucha de defensa del territorio. Desde la llegada de los primeros colonizadores, pues se dio un enfrentamiento en el que afortunadamente la tribu Yaqui se mantuvo un tanto cuanto victorioso, pero a partir de ahí, a lo largo de los años, por más de 400 años que se ha dado el enfrentamiento entre los invasores y la tribu Yaqui, pues hemos ido poco a poco, hemos sido diezmados, hemos sido reducidos en nuestro territorio. Independientemente de eso, el espíritu de lucha y la resistencia pues continúa en aquel estado del norte que es Sonora, ¿verdad? Y obviamente no somos ajenos a lo que está sucediendo también a lo largo del país, tanto en el sureste mexicano como también en Oaxaca, en Guerrero, con los compas acá de Michoacán, de Jalisco, ¿verdad?, de San Luis Potosí, de Sinaloa, Sonora, de Baja California, y los compas igual de Canadá, de los compas OTAN de Estados Unidos, ¿verdad?, y todas las luchas que de resistencia que se encuentran vigentes aún, pues, ¿no? El último intento de despojo que se ha dado en contra de la tribu Yaqui, después de una larga historia de invasiones, de despojo, de masacres, una historia muy muy triste de deportaciones masivas de hombres, niños y mujeres desde Sonora hasta la otra parte de la República, hasta Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Valle Nacional, Oaxaca, Guerrero, toda esta parte a la que fueron obligados y vendidos como esclavos a las haciendas henequeneras, no logró desanimar ni desarticular la lucha, la defensa de la tribu Yaqui. Esto, al contrario, fortaleció más el espíritu y la identidad que tenemos como indígenas de esa parte del mundo que es Sonora y que es el territorio Yaqui. Nosotros entendemos pues que si queremos seguir viviendo, no vamos a esperar que alguien venga de fuera y nos salve. No esperamos nosotros que venga un redentor y haga lo que tenemos que hacer por nuestra supervivencia en esa parte. Lo entendemos por la experiencia y el pasado histórico tan doloroso que se ha dado, ¿verdad? Por lo cual nosotros estamos preparando a nuestras tropas, estamos preparando a nuestras autoridades tradicionales, estamos renovando los cuadros de directivos, ¿verdad?, de nuestros capitanes, de nuestros comandantes, de nuestros tenientes, cabos, sargentos y a toda la tropa en general, para que puedan ellos también ya dar una posición diferente a la que hemos dado hasta ahora, ¿no? Ahora la lucha se ha centrado únicamente en los, o más bien se ha acentuado en la lucha jurídica, ¿no? en las movilizaciones, pero pues todavía todavía falta por ver qué resultados tenemos en este sentido, ¿no? Tenemos una demanda contra un intento más de despojo, que es la construcción de un acueducto que mal llamaron acueducto Independencia, con el cual intentan trasvasar aguas de una cuenca hidrológica a otra, es decir, trasvasar el agua que históricamente nos ha pertenecido, que ancestralmente hemos utilizado para sobrevivir en esa parte semidesértica, y ellos trasladarla a otra cuenca, que es la cuenca del río Sonora, en donde existe un proyecto de crear una zona industrial, ¿no? Una especie de Monterrey ahí en Sonora, en Hermosillo, Sonora, la capital de Sonora, para que puedan ellos concentrar a la mayor población posible, ¿no? Como fuente de mano de obra, ¿verdad? Barata, y despoblar toda esa parte, es el sur, que es el sur de Sonora, 7 municipios del sur de Sonora, altamente productivas en la producción de alimentos, pues, ¿no? Entonces, todo esto es un proyecto y un plan muy bien elaborado, ¿verdad? Que lo que pretende, pues, es definitivamente, una parte, privatizar el agua, ¿no? Y por otra parte, abatir con la producción de alimentos. Totalmente entregar, pues, lo que da vida, que es el agua y los alimentos, a la iniciativa privada, a las grandes empresas transnacionales que controlan ya de por sí las semillas, ¿verdad? Pero ahora se irían también, pues, con el control del líquido vital, que es el agua, ¿no? El proyecto de ellos es construir el acueducto Independencia, y a través del acueducto Independencia concesionar inicialmente por 30 años a una empresa privada para que maneje el agua, ¿verdad? Según ellos, para dar agua, para abastecer de agua potable a las colonias periféricas de la ciudad de Hermosillo, lo cual es totalmente falso, porque en vez de arreglar las tuberías, la red de agua potable de Hermosillo, que tiene una pérdida de más del 40% del agua que circula por la red de agua potable de Hermosillo, ellos no han hecho nada por reparar siquiera esa red de agua potable que tienen ya de por sí obsoleta, ¿no? Lo que sí han hecho es llamar, hacer una campaña intensiva de llamar a que se instalen las empresas, de que se instalen grandes empresas, como por ejemplo, ellos han ampliado a casi el doble la capacidad productiva de la planta Ford, ¿no? La planta Ford, que como ustedes saben, es altamente consumidora de agua, pero también se está instalando ya está instalada la cervecería Tecate, ¿no? La cervecería Heineken, que ya es dueña de la Tecate, y también la Bicola, la Coca-Cola de por sí que ya está ahí, la Pepsi, que están ampliando sus capacidades productivas, y una cementera que se supone que es la más grande de Latinoamérica, que viene con miras a desarrollar toda una parte de terrenos urbanos que hoy no tienen ningún valor, pero que al garantizar el agua, esos terrenos adquirirían un valor multimillonario, pues, ¿no? Entonces la especulación, tanto por la falta de agua como por el manejo hidrológico que se les van a dar a las cuencas, pues es un botín muy 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 preciado para ellos, pues. Esta es la situación en la que nos encontramos. Nos vimos en la necesidad de hacer varias acciones de protesta, pero también varias acciones jurídicas, ¿no? Todo el sur de Sonora contemplan 7 municipios, alrededor de 7 municipios, en donde los más afectados seríamos nosotros como pueblo indígena yaqui, ¿verdad? Pero en el área económica y cultural también se vería afectado todos los demás municipios que se encuentran en el sur de Sonora, ¿no? Nosotros tenemos, desafortunadamente, una historia de despojo, pero también una historia de lucha, de defensa, ¿verdad? En donde no habíamos tenido un proceso de paz, un proceso de tranquilidad como el que se ha vivido en los últimos años. Estamos hablando de que el último enfrentamiento entre el gobierno mexicano y la tribu Yaqui se dio en los años de 1927 a 1928, 30, ¿no? Entonces es muy reciente. Los tratados de paz que se han firmado con el Estado mexicano, pues precisamente vienen de esa necesidad de garantizar la paz en la tribu Yaqui, pero también por parte de la tribu Yaqui de garantizar que las invasiones y los despojos ya no se den. Entonces es un convenio, un tratado que se da con el Estado mexicano de igual a igual, pues. En ese sentido, las violaciones que se están dando ahora, los intentos de despojo, pues son de materia internacional, ¿no? Porque pues la ética y moral aquí no se ha demostrado que garantice el cumplimiento de ese pacto, pues, que hay entre el gobierno mexicano y la tribu Yaqui. Tuvimos la necesidad de solicitar el amparo de la justicia federal por un manifiesto de impacto ambiental que se emitió por parte de Semarnat para que ese acueducto se pudiera construir. Un manifiesto de impacto ambiental totalmente amañado, en el que definitivamente nunca debió de haberse autorizado, puesto que la simple razón de que sea y que implique el trasvase de una cuenca hidrológica a otra debería de haber sido suficiente como para que no se hubiera autorizado, pues, ¿no? Sabemos que se alteran diversos factores biológicos que no deberían de haber permitido que se autorizara ese manifiesto de impacto ambiental. Mas sin embargo se autorizó, pero oficialmente a la tribu Yaqui nunca se le informó que había esa intención de construir ese megaproyecto. Inclusive nosotros nos tuvimos que enterar por medio de la prensa y solicitar el amparo contra el acueducto, precisamente porque en ningún momento fuimos tomados en cuenta, no nos informaron del proyecto, no nos consultaron, ¿verdad? Y mucho menos tomaron en cuenta las inconformidades que nosotros hemos manifestado en múltiples ocasiones. Se han hecho marchas multitudinarias en un estado como es Sonora, tan apático, ¿verdad? Donde la sociedad civil no está tan politizada, ¿no? Se han dado manifestaciones alrededor de 50.000 personas marchando en Ciudad Obregón, de gente de la tribu Yaqui, de todo el sur de Sonora, agricultores, colonos, ejidatarios, unidos por la necesidad de defender lo que da vida a esa parte del sur de Sonora. Y sin embargo, hemos sido menospreciados, nunca se ha instalado una mesa de diálogo, oficialmente no nos han, hasta hoy día, hasta esta hora, no nos han informado que la construcción del acueducto se está llevando a cabo, ¿no? Entonces nosotros solicitamos el amparo de la justicia federal, y después de dar varios juzgados, porque todos nos decían que no teníamos personalidad jurídica, ¿no? Decían ellos que los pueblos indígenas no estábamos facultados o no teníamos identidad jurídica para poder demandar, ¿no? Al grado de que en un momento dado que nosotros iniciamos, por ejemplo, el juicio de restitución de aguas, que amparados en un decreto que se hizo precisamente después del levantamiento armado de 1927, que obligó a Lázaro Cárdenas a entregar, a reconocer, a restituir un tercio de del territorio que en realidad le corresponde y los derechos del 50% de la cuenca del río Yaqui. Basados en ese decreto, nosotros iniciamos un juicio de restitución de agua, porque en 70 años, por 70 largos años que se ha otorgado ese decreto, no se ha cumplido cabalmente. Si acaso nos han entregado alrededor del 10% de lo que en realidad le corresponde a la tribu Yaqui, pues. Aún y cuando por 70 años no nos han entregado los recursos hídricos que nos corresponden, pues todavía le quieren aplicar otro usuario más, ¿verdad?, a la cuenca del río Yaqui, lo que acabaría totalmente con las aspiraciones de recuperar precisamente esos volúmenes de agua que se han dejado de entregar a la comunidad Yaqui. Es por eso que iniciamos el juicio de restitución de aguas en un juzgado, en un tribunal agrario, y lo que argumenta la Presidencia de la República a través de la PGR es que la tribu Yaqui no existe, que no existe y que por lo tanto no procede la demanda de restitución de agua que tenemos. Ellos se basan en un documento que solicitaron al Instituto Nacional de Alina, ¿no?, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde le preguntan que si existe un estudio antropológico, antropomórfico, lingüístico y no sé qué más, parece que hasta de genético, que teníamos que sacarnos algunas pruebas ahí, de ADN y todo eso, y bueno, que efectivamente no existían porque nadie los había solicitado, ¿verdad? Entonces, el INAH responde que no existe un estudio de ese tipo, y ese documento lo utiliza la PGR para desacreditarnos y dejarnos en la indefensión jurídica, ¿no? Afortunadamente, los mismos antropólogos del INAH tuvieron que aclarar el sentido del documento que se había expedido, ¿no?, y decir que no estaban de acuerdo con la interpretación que daba la PGR al documento que ellos habían emitido, y que efectivamente la tribu Yaqui existía, porque había varios estudios que el mismo INAH y el mismo gobierno había hecho sobre la cultura, sobre la geografía de la tribu Yaqui y sobre la historia de lucha, tanto en la revolución como en la independencia, como en las defensas de las invasiones tanto francesas como estadounidenses que se han dado en aquellas partes del país, pues, ¿no? Entonces, era evidente, pues, que la intención subyacente en esa argumentación es de que para el gobierno mexicano no somos nada, pues, ¿no? Y no somos nada, por eso es que ellos dicen, pues, a esos 45,000 yaquis que existen en ese territorio ancestralmente, ¿verdad?, por miles de años, pues no le afecta a México si les quitamos el agua, ¿no? En ese sentido, nosotros buscamos el amparo en el que por fin se nos otorgó contra el Manifiesto de Impacto Ambiental en el Juzgado Décimo de Distrito, el cual lo tuvo archivado por mucho tiempo hasta que tuvimos que ir a presionarlos hasta Ciudad Hermosillo, y por fin lo turnaron a un juzgado auxiliar, al juzgado segundo, género, juzgado cuarto de auxiliar de con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ¿verdad?, para que no pudiéramos ir a argumentar ni a defender nuestra causa en otro estado, pues, no sabiendo, pues, que tenemos grandes dificultades para poder trasladarnos, ¿no?, por la situación económica que implica esto, pero que hasta allá fuimos a dar la pelea y la ganamos. El juzgado décimo de distrito tuvo que aceptar la decisión del juzgado auxiliar, en el sentido de que efectivamente nuestros derechos habían sido violentados, basados, pues, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?, y otros documentos que se han emitido, otras declaraciones, como la misma Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no?, el artículo 2 de la Constitución Mexicana, y el mismo la misma Constitución Política de los Estados. Esto a nosotros nos abre un camino, pues, una posibilidad de dar la defensa sin tanto sin tanto desgaste físico, ¿verdad? Para la población, para la tribu Yaqui. Sin embargo, ante la evidencia de la corrupción que hay en este problema, en esta lucha, pues la Suprema Corte de Justicia decidió atraer el caso, ¿no? Porque ya hay una declaración, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde le recomienda al gobierno mexicano que reponga todos los procedimientos para que ellos pudieran llevar a cabo la construcción del acueducto Independencia, igual que se respetaran los derechos a la consulta libre e informada que deberíamos de tener acceso a los pueblos indígenas, ¿no? A la violencia, a la agresión que sufrimos en las últimas protestas que se dieron en el pueblo de Vícam, en territorio Yaqui, en donde secuestraron prácticamente a 13 manifestantes de la tribu Yaqui, entre ellos hombres y ancianos, ¿verdad? Y que eso, todo eso implicaba una violación a los derechos humanos de hasta de tercera generación, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, pues las recomendaciones, desafortunadamente, pues son eso, recomendaciones, y hasta hoy día no ha habido una acción penal directa contra la cabeza de este gobierno, que es Guillermo Padres, de extracción de panista, ¿verdad? Y que sigue operando con impunidad la construcción del acueducto Independencia, ¿no? Inclusive, en últimas fechas, pues ellos han festinado que por fin el acueducto está en posibilidad de trasvasar aguas. De hecho, jalaron algunos millares de metros cúbicos de agua, ¿no? Para demostrar que ya era un hecho consumado el que ellos pudieran jalar, trasvasar agua de una cuenca a otra, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, esto está por comprobarse, está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Que darán su veredicto el día de mañana, ¿no? Creemos nosotros que lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia es ratificar la decisión que ya de otorgarnos el amparo de la justicia federal, que ya emitió en definitiva la Suprema, el distrito décimo, el ¿qué? Juzgado décimo de distrito de la ciudad de Hermosillo. En esta situación, en este contexto estamos. Yo le daría la palabra a mi compañero ingeniero Tomás Rojo para que él también manifieste la afectación directa que tenemos en cuanto a la producción agrícola, ¿verdad? Pero también la afectación a la cultura que significa esto.
Dios en Chaniabu, así saludamos cuando damos fuera nuestro territorio. Primero, antes que nada, les agradecemos, ¿no?, a nombre de nuestras autoridades tradicionales, por la invitación y la oportunidad y el espacio que nos dan para que nuestra voz sea escuchada. Ustedes saben que venimos de uno de los de las partes de la República Mexicana donde la cobertura de los medios prácticamente es nula. Decían algunos compañeros, para acá, para el centro, pueden atropellar un burro y es noticia. Ya con nosotros pueden matar a 10 y no pasa nada, y encerrar en por problemas políticos a 20, a 12 compañeros y nadie se entera, y pueden consumarse un despojo del tamaño que pretende Guillermo Padres, y no existe la cobertura para los medios. Pues por eso la importancia de nosotros estar aquí. Y agradecemos también la cobertura, principalmente de los medios alternativos, quienes han difundido nuestra problemática y lo han llevado incluso más allá de nuestras fronteras. Y en esa medida yo creo que se va socializando el problema, y creemos que el estado de Sonora y la tribu Yaqui pudieran tener, en esta situación de desorden político que priva aquí en el país, pudiera tener ese peso específico sin menoscabo de ninguna otra parte de la región, desde todo el país, pero nuestro estado ha sido cuna de la Revolución Mexicana. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque nuestros antepasados, nuestros mayores, participaron férreamente en tratar de construir este país llamado México, para que se crearan esta estructura política administrativa llamada México, y se crearan las instituciones, que al final del cabo fueron, no pudieron corresponderle igualmente a quienes participaron en aquel tiempo en construir este país llamado México. A nosotros se nos calienta la sangre cuando vemos las fotos de nuestros antepasados desarmando a las guardias de Victoriano Huerta, el traidor. Incluso por ahí tenemos fotos de nuestra gente ahí resguardando las armas que se le quitaron a Victoriano Huerta. Yo creo que nuestro pueblo ha sido generoso en aportar esa cuota de sangre para construir este México, para construir nuestro estado, y precisamente para mantener la presencia de esa gran diversidad social, cultural, que somos todos los pueblos indígenas de México, quienes somos el basamento de este gran país, y donde no debe de existir poder alguno, ni político ni económico, que vaya en contra de nuestros intereses. Yo creo que la solidaridad que han mostrado ustedes desde 1982, cuando invitaron a nuestros primeros hermanos indígenas a hacer algunas invitaciones, algunos encuentros con los 400 pueblos, posteriormente los festejos del 92, con los 500 años del encuentro de dos mundos, también participaron compañeros yaquis. Posteriormente al primer encuentro nacional que se hizo de pueblos indígenas en Bacum, en el 95, donde asistieron 48 pueblos indígenas, nos hemos sentido orgullosos. Y cuando nos invitaron a participar en las mesas de negociaciones en San Andrés Larraínza, posteriormente el encuentro internacional, encuentro continental de los pueblos indígenas de América, donde estuvo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los miembros de la otra campaña y todas las organizaciones sociales, los colectivos, los pueblos indígenas y todo el resto de la sociedad civil, que ha estado en solidaridad con todos los pueblos indígenas, ha estado combatiendo los actos injustos de los gobiernos y de toda la humanidad llamada neoliberalismo. Entonces, y más recientemente un foro internacional del agua que organizamos hace 2 años, y el año pasado otro foro local que organizamos. Esa ha sido nuestra relación más reciente con todas las organizaciones y pueblos indígenas que aspiran a hacer algo, a ser reconocidos, a hacerse fuertes y a ser cada día más partícipe de este país y ser miembros de este país y que se nos reconozca como tal, porque no estamos reconocidos plenamente. Entonces ustedes preguntarán, ¿cuál es el rumbo que debemos de seguir? Ahorita claramente se explicaba aquí la historia más cruenta de nuestro pueblo, desde la llegada de los españoles, la reforma donde la pasamos, la independencia que pasamos prácticamente en el anonimato, pero en la Revolución Mexicana donde se formó una parte más activa, y en la reciente conformación del Estado Nacional en México con las instituciones, es ahí donde nosotros hemos estado teniendo una relación de más confianza y de más buena fe con México. Entonces, esas relaciones que se abrieron, que era una nueva relación política de la tribu con el gobierno mexicano, con los gobiernos mexicanos, pues no ha prosperado como tal. Todo era bajo promesas, bajo compromisos, convenios, concertación, y la tribu ha seguido igual. Acabamos de dejar recientemente, en 1927, de poner las armas. Nuestros mayores no querían, pero más sin embargo se impuso la aspiración de vivir otra nueva relación más pacífica con el resto de la sociedad mexicana. Entonces, de esa relación política, de la relación institucional, no hemos visto nada. Recientemente, cuando se pretende despojarnos del agua con la construcción del acueducto Independencia, acudimos a otro instrumento que el propio Estado nos ofrece, con nuestros propios instrumentos, que son el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, donde nos reconocen aproximadamente 485 mil hectáreas y la mitad de los embalses de la presa de la Angostura, que son 840 millones de metros cúbicos, de los cuales nos corresponden 420, de las cuales tampoco se ha otorgado. Entonces, con esos instrumentos que tenemos, que tiene la tribu, se incursiona en una nueva lucha, la lucha jurídica. Y evidentemente los gobiernos panistas lo que menos han reconocido y lo que menos han respetado es la ley, ¿no? Platicaba hace un momento con una señora que estábamos en la comida, con todo respeto a las mujeres, ¿no? sin ofender a nadie, pero las pasadas administraciones antes del PAN caminaban recatadamente, pero nunca se despojaban de los ropajes. Ahora el panismo ni camina recatadamente ni se quitaba los ropajes, pues, ¿no? Entonces fue una administración del descaro, de la simulación, del despojo, del falto de respeto a la ley. Y en ese sentido nosotros hemos incursionado esta nueva lucha, la lucha jurídica, donde tenemos que decirnos, no se nos ha respetado el amparo que se logró contra el manifiesto de impacto ambiental, no lo respetó el gobierno del Estado, siguió construyendo el acueducto. En la demanda de restitución de agua que tenemos en el Tribunal Unitario número 35 en Ciudad Obregón, tampoco se nos respetó la medida cautelar. Se nos otorgó una medida cautelar con respecto al almacenamiento de los vasos de la presa de Novillo, donde dice que no debe haber acción, no debe haber ninguna acción de hecho ni de derecho. ¿De derecho qué quiere decir? Que se comprometan administrativamente las aguas, ¿no? En convenios, en ventas, en contratos. Y de hecho que se realizan maniobras y obras y construcciones al interior, cosa que el gobierno siguió haciendo. Entonces, mañana es una etapa crucial para nosotros. No tenemos aquí a otra instancia máxima que recurrir más que la Suprema Corte de Justicia. Mañana se define si verdaderamente este país está constituido bajo las leyes, si es el respeto de la Constitución, si es el respeto de las leyes de los más jodidos, de los que estamos en desventaja ante cualquier circunstancia, de los poderosos, que somos los pueblos indígenas. Mañana se dirime el asunto del amparo, si se nos ratifica o se nos echa abajo. Para nosotros es el último gran momento que tenemos que esperar. Si nuestros mayores dejaron las armas para poder incursionar en unas nuevas relaciones sociales y políticas con los gobiernos, una nueva relación institucional de compromisos, de atención de los gobiernos, no se dio. Bajo compromisos, convenios, concertaciones políticas con los gobiernos, tampoco se ha dado. Y si incursionamos en reclamar nuestros derechos y si no se nos concede, ¿a qué diablo vamos a recurrir entonces, pues? ¿Qué es lo que nos dejan? ¿Qué otra opción nos pueden dejar? Por eso es una situación crucial, es un punto medular, es un punto de quiebre para nosotros como tribu Yaqui, pero también para los pueblos indígenas de México, porque lo que se haga con la tribu Yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Y ahí la necesidad de nosotros de solidarizarnos y venir aquí con ustedes y expresarnos nuestro sentir y nuestra palabra. Yo creo que es una experiencia única. Comentaban, la vez pasada no pudimos venir nosotros, no hemos tenido ni de platicar de cerca aquí con Mario, pero la Suprema Corte tuvo que construir un protocolo para los pueblos indígenas, para hacer entrega, entrada de los de todos los recursos que atrae a la Suprema Corte. Yo creo que eso nos da la idea, ¿no?, de que éramos considerados o no éramos considerados parte de este país. Si éramos considerados o no como miembros de acceso, como derecho que se nos, como sujetos de derecho, pues yo creo que con esto queda claro, con lo que acaba de establecer la Suprema Corte. Y evidentemente lo que puedan decir aquí que somos egoístas, que no queremos dar agua, Hermosillo tiene muchas alternativas para abastecerse de agua. Hay mantos subterráneos todavía que explotar. Existe la desalación. En el mundo hay 800 millones de seres humanos que toman agua desalinizada. ¿Por qué nosotros, o por qué los miembros de la ciudad de Hermosillo no pueden ser la excepción? Nuestra cuenca está seca, está al 30% de su capacidad. Los pronósticos de lluvias son muy desalentadores. Aún así, el gobernador del estado y su proyecto ambicioso, proyecto personal de un grupo de políticos encumbrados y empresarios, es sustraer hasta la última gota del agua. Le explicábamos ahí a los compañeros que la obra de toma está instalada en la parte más baja del vaso de la presa de Novillo, y la dimensión del tubo hacia abajo, del espejo del agua, son de 30 metros de profundidad. O sea, la última gota de agua la va a llevar el agua, el acueducto Independencia. Pero eso no es para los pobres, ni los más necesitados, ni los más sedientos, ¿no? Al contrario, la población más pobre de la ciudad de Hermosillo va a tener que pagar la obra. Ya se le subió la tarifa de agua. La obra está hecha para apalancar negocios con fines meramente especulativos y enriquecimiento de grupos empresariales. Decíamos que el metro cuadrado de terreno ahorita, una parte de la ciudad de Hermosillo que está proyectada para poder abastecerse de agua, valía 2 pesos el metro cuadrado. Con agua, su valor se va a incrementar a $200 el metro cuadrado. Dígame, ¿es negocio o no es negocio esto? Pues nosotros somos los primeros en esas tierras. Desde hace 2.500 años estamos establecidos ahí. Resulta que somos los a quien más nos va a perjudicar. La construcción y la operación de esa obra es en donde está afincado nuestro futuro. Es un futuro de supervivencia, y lo estamos diciendo sin exagerar, porque claramente Mario dijo ahorita que la política que se está implementando a nivel nacional es de despoblación. O sea, habemos muchos mexicanos que no estamos invitados a la cena, a esa gran mesa donde se alimentan todos los mexicanos. No, eso es para unos cuantos. Los demás, que se mueran de hambre, que se mueran de sed, que se mueran de enfermedades, o que la pobreza los consuma. Esa es la política que se está implementando. El efecto económico es ese. El efecto social es que nos vamos a tener que ir de ahí. El efecto político es el que nos tenemos que enfrentar para poder defender lo que es nuestro hasta el último momento. De eso sí, que tengan por seguro que nosotros no vamos a permitir otro despojo más. Porque nosotros siempre hemos dicho que la existencia se defiende con la existencia.